Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Miradas Feministas, un espacio para dialogar, para abordar y visibilizar las diferentes aristas y perspectivas del feminismo desde Radio Olavide. Hoy estaremos conversando sobre el proyecto Mujeres que sostienen la vida, que ha tenido como objetivo fomentar, visibilizar y mejorar las condiciones de trabajo del sector del trabajo del hogar y los cuidados en Sevilla. Este proyecto está realizado por la ONG Solidaridad Internacional de Andalucía, con la colaboración de la Asociación de Mujeres de la Otra Orilla y la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, con cargo a la asignación presupuestaria del 0,7% del IRPF. Esta propuesta de proyecto nace, pues, justamente de la necesidad de visibilizar y reconocer la importancia del trabajo del hogar y los cuidados, y de esa urgencia de contar con información que contribuya a mejorar las condiciones laborales de las mujeres en este ámbito, y teniendo en cuenta además que en el contexto actual que hemos venido viviendo hace ya un año y unos meses, ha puesto en evidencia justamente la importancia y el rol que desempeñan las mujeres que realizan el trabajo del hogar y los cuidados para la sostenibilidad de la vida, y que aún siendo un sector esencial y de alta importancia para la sociedad, es justamente un sector que atraviesa una falta de reconocimiento de derechos laborales, siendo factores que afectan indiscutiblemente, pues, al colectivo de mujeres que trabajan en el sector. Y bueno, hablamos de mujeres porque básicamente el porcentaje mayor que desempeñan estas labores son mujeres. A partir del proyecto se busca entonces contribuir a justamente pailar ese desfavorecimiento y visibilizar la importancia de este sector. Dentro de las actividades que ha desarrollado el proyecto, pues han tenido varias sesiones formativas. La primera estuvo basada en el autorreconocimiento para poner en valor el trabajo del hogar y los cuidados, y a partir de ahí hay una segunda sesión que se enfoca en la prevención de riesgos laborales en el trabajo del hogar y los cuidados, específicamente además tratando el tema del contexto de la pandemia con la llegada de la COVID-19, y una tercera formación donde el enfoque estuvo abordado desde los derechos laborales, las redes de búsqueda de empleo, y este conjunto de actividades se realizaron entre febrero y abril, participando un total de 84 mujeres, principalmente de Sevilla, pero también, afortunadamente, con la presencia de otros territorios. Así, de esa manera también se desarrolla en el proyecto, teniendo como base justamente las intervenciones y los aportes en cada una de estas formaciones, pues se construye una cuartilla informativa donde el objetivo, de una manera además visualmente bastante dinámica, es informar sobre la prevención de riesgos laborales, los derechos laborales, y que se viene, bueno, pues esta cuartilla ya está difundiéndose en las redes sociales. Sobre todo esto estaremos conversando con Jacqueline Amaya, de la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar de Sevilla, y con Elizabeth Ariza, otra de las participantes de los talleres. Muchísimas gracias por compartir con nosotros en esta tarde, y bienvenidas, por supuesto, a este espacio que también es el espacio de ustedes, de esas grandes mujeres que son en este espacio de Miradas Feministas. Así que es un lujo contar también con la perspectiva y la experiencia de ustedes, y desde este enfoque tan necesario, y que, bueno, como se ha venido diciendo ya también en muchísimos encuentros, muchísimas conferencias, es una necesidad de revalorizar. Vamos a un poco a intercambiar sobre estas formaciones, sobre esas necesidades, y bueno, a partir de ahí comenzaremos un poco sobre cuál es la situación actual de las trabajadoras del hogar en cuestión de derechos laborales sociales, y si ha habido mejoras en este contexto del COVID, donde además se ha puesto muy en relieve la lucha por los derechos en este sector.
Buenas tardes. Efectivamente, el trabajo del hogar es un trabajo invisibilizado y maltratado también. Las trabajadoras de este sector de los cuidados seguimos cobrando por debajo del salario mínimo cuando se hacen las contrataciones sin contrato, ¿vale? Los salarios laborales no son respetados y tampoco tenemos reconocidos los mismos derechos y la misma protección que el resto de trabajadores y trabajadoras por cuenta ajena, ¿no? ¿Qué caracteriza a este sector? Pues las condiciones de trabajo son precarias, como digo, ¿no? Aunque se pueda dar un contrato de alta en la Seguridad Social, muchas veces, como no hay una inspección que pueda supervisar y fiscalizar qué tareas se van a hacer y qué tareas son las que se realizan en qué horario, pues estamos hablando de trabajadoras internas que echan de 12 a 14 horas al día, de trabajadoras a tiempo parcial que tienen contratos por menos horas, pero que echan muchas más horas que las que hay, ¿vale? Es un sector mayormente feminizado y conformado mayormente por un colectivo de la población de mujeres migrantes, ¿vale? Hay una falta de valoración social de este trabajo porque no se reconocen los cuidados como un trabajo. Hay una escasa protección social, o sea, cuando yo decía al comienzo, ¿no? Tenemos bajos salarios, amplias jornadas, existe una importante economía sumergida, estamos hablando de un 30-35%, ¿vale? No tenemos derecho al desempleo, nos falta la inclusión en la ley de prevención de riesgos laborales, esto es algo que se ha notado durante la pandemia, ¿vale? Y como decía, no, realización de muchas tareas sin catalogar. Este es el sector donde podemos hablar de empleadas del hogar que hacen labores de tareas domésticas, de cocina, de guardería, de jardinería, de condición de vehículos, de cuidado de las familias, de niños, de personas dependientes, ¿no? Acompañamiento también a personas mayores no dependientes.
¿Qué temas están, digamos, a la luz ahora con estas nuevas demandas dentro de la agenda del sector?
Seguimos reivindicando la integración plena en el régimen general de la Seguridad Social, por consiguiente, el derecho al desempleo, la cotización en base a salarios reales, ya que nosotros cotizamos por tramos, no por nuestro salario que cotizamos, ¿vale? El cálculo de las pensiones como el resto de los trabajadores. Durante la pandemia también y siempre estamos reivindicando la regularización de las compañeras que están en situación administrativa irregular. No se puede ignorar que ellas son, por su situación, las más vulnerables al maltrato y a la privación de los derechos. También reivindicamos la inclusión dentro de la ley de prevención de riesgos laborales.
Con respecto al subsidio, que como cuentas ha sido un único subsidio extraordinario, lo que parecía ser un avance, un pasito, digamos que si ese subsidio extraordinario ha implicado que realmente las trabajadoras del hogar puedan acogerse a otros subsidios laborales en un futuro próximo. ¿O solamente se ha quedado como pailar una situación absolutamente extraordinaria en un momento puntual? La perspectiva, ¿cómo es el diálogo con los sectores públicos, ya sea a nivel autonómico o a nivel estatal, como en este caso, que realmente ha sido una medida a nivel estatal? ¿Apoyan las demandas, acogen, escuchan, proponen desde los órganos estatales, ya sea a nivel municipal o autonómico o estatal? ¿O se siente que hay como una especie de no escucha?
En marzo del 2020, cuando el gobierno inició el periodo del estado de alarma, pues adoptó una serie de medidas de protección social para los trabajadores, ¿no? Y no estuvimos incluidas dentro de esas medidas de protección económica. Iniciamos una serie de acciones, de comunicados, exigiendo al gobierno pues que nosotras también éramos importantes porque nosotras también cuidamos en tiempo de coronavirus, ¿no? Es así que para el 1 de abril se adoptó el primer y único subsidio extraordinario, ¿no? Que entró en vigencia desde esa fecha hasta el 20 de julio que se podía presentar la solicitud. Estamos hablando de un subsidio de 4 meses prácticamente, ¿vale? Este subsidio, como lo comentamos, no es el primer reconocimiento histórico que tenemos, ya que, como decimos, no tenemos la prestación por desempleo, pero que también ha significado una medida insuficiente, ¿no? Porque, como decimos, ¿no? O sea, solamente podían solicitar a aquellas trabajadoras que estaban dadas de alta y que durante el plazo del estado de alarma que habían sufrido una serie de o suspensión del contrato, o disminución de horas, o fallecimiento del empleador, no recuerdo ahora el cuarto motivo, ¿vale? Podían acogerse. Entonces, las que, por ejemplo, habían perdido el trabajo días antes del estado de alarma, no podían acogerse, ¿vale? Durante estos, por eso decíamos que este subsidio ha durado 4 meses. No obstante, a pesar de todas las movilizaciones que hemos hecho, se ha empezado recién a cobrar a partir de julio del año pasado, ¿no? Y hasta la fecha hay compañeras que todavía siguen sin cobrar, a pesar de muchos comunicados que hemos hecho, ¿no?
¿Pone esto en relevancia la importancia de pertenecer a un colectivo de la colectivización de las trabajadoras del hogar y los cuidados?
Estamos organizadas a través de nuestra red. Tenemos una red nacional de trabajadoras del hogar, pero también hemos creado un grupo de acción política, que es un chat organizado con más de 11, bueno, actualmente ya somos un poco menos, organizaciones de trabajadoras del hogar, que son asociaciones, colectivos, para poder hacer una serie de acciones de incidencia política. El año pasado hemos logrado tener una primera reunión, como decía, ¿no?, con el secretario de Empleo y el director del SEPE, en la que se ha hecho llegar, ¿no?, la preocupación por la que no había información y no se les estaba todavía pagando a las compañeras, ¿no?, por el subsidio extraordinario. No obstante, hemos quedado en seguir retomando conversaciones, pero hasta la fecha todavía no se han coordinado. Esperemos también que este año el gobierno tiene una deuda pendiente con el colectivo de trabajadoras del hogar, que es la ratificación del convenio 189 de la OIT, ¿no? Este 16 de junio. Se cumple 10 años que se ha adoptado ese convenio y hasta la fecha más de 30 países a nivel mundial lo han ratificado y España sigue sin hacerlo, ¿no? Y de promesas electorales estamos cansadas y esperamos que así sea. Muchas gracias por la entrevista.
Hemos estado escuchando a Jacqueline Amaya de la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar de Sevilla y desde esas demandas, pero también desde esos logros que aunque sean poquito a poco y todavía haya mucho, muchísimo por seguir luchando, pues todo lo que han logrado a nivel de justamente de esa capacidad que da el colectivizarse y el estar en red. Y vamos ahora a escuchar a Elizabeth Ariza, que no pertenece a ningún colectivo y por tanto nos va a brindar esa otra perspectiva como participante de los talleres y cómo te has sentido, qué perspectivas, si te ha abierto perspectivas nuevas, justamente haber recibido formación en cuanto a los derechos laborales y también en cuanto a la prevención, que como decía Jacqueline, no está recogida paradójicamente dentro del conjunto de la prevención laboral.
Hola, buenas tardes. Pues casualmente en cuanto a la prevención de riesgos laborales, desafortunadamente en el hogar es donde se ocurren más del 80% de los accidentes fatales. Siempre ocurren dentro del hogar, más que en una empresa, más que en cualquier fábrica, cualquier sitio de trabajo. El hogar es uno de los más expuestos en cuanto a accidentes de trabajo. Bueno, pues a ver, cuando comenzamos los talleres, que el primer fue el taller colectivizando el reconocimiento a las luchas de las trabajadoras del hogar y los cuidados. Cuando yo ingresé al taller, pues yo me sentí muy, muy, muy perdida porque realmente no tenía ni idea de qué sería la temática del taller, a qué se iban a referir. Entré más como por curiosidad, la verdad. Pues me pusieron en contacto con ellas por medio de un link. Mi nuera, que ella es cuidadora, ella es una cuidadora interna, y ella pues me pasó la información a mí y yo ingresé a los talleres y realmente el primer taller fue algo que, como dijo Jacqueline, te abre los ojos. porque estamos muy ingenuas en cuanto a lo que realmente tenemos derecho, porque así como deberes, pues también hay derechos. Y por miedo quizás a perder un empleo, por miedo quizás a que mi empleador se enojó, entonces uno como que calla muchas cosas y pues realmente las perjudicadas somos nosotras. Después, ya con el tiempo de pasar el segundo taller, ya entramos un poquito más en conocimiento de todas estas cosas, de los riesgos laborales, del cuidado de nosotras mismas, porque si nosotras mismas no nos cuidamos, no van a venir a cuidarnos. Somos cuidadoras, pero también requerimos cuidarnos nosotras mismas.
Que muchas veces no tenemos conciencia de eso, ¿verdad?
Muchas, muchas veces. La mayoría de las veces ignoramos y siempre tratamos de dar al 100% en nuestro trabajo. Y muchas veces nos entregamos más del 100%. Nos entregamos tanto que nos olvidamos que nosotras también necesitamos un cuidado, nosotras necesitamos también una atención, nosotras necesitamos que estemos nosotras mismas pendientes de nosotras. Si nosotras nos enfermamos, para nuestro empleador es muy fácil de pronto, cuando uno está irregular, decir, bueno, le busco un lado, la saco e ingresa otra, pero yo me quedo con el daño.
Los temas que se han abordado, bueno, como hemos comentado durante los talleres, ¿crees que son entonces de utilidad para mejorar las condiciones de trabajo?
Sí, es muy, muy importante, porque todo lo que conlleva mejorar tu entorno de trabajo, tú te vas a sentir mejor, vas a desempeñarte bien, vas a tener la misma, vas a tener una mejora de calidad de trabajo. Cuando tú aprendes cómo conllevar eso a hacerlo, a un ejercicio, vas a ver que eso vale muchísimo.
¿Te sientes entonces más segura ahora que conoces cuáles son tus derechos a la hora de poder defenderlos?
Sí, me siento ya más segura sabiendo que puedo recurrir a una asociación como tal, puedo recurrir a un colectivo, incluso miembros de aquellas asociaciones o aquellos colectivos, ellos han ofrecido una ayuda, ellos han ofrecido una guía en cuanto a inquietudes, en cuanto a todo lo que de pronto te surja a transcurrir el tiempo con ellos, tú te sientes totalmente, o sea, muy, muy bien.
Entonces, has, digamos que, detectado también que es importante pertenecer a colectivos.
Muy importante, es muy importante pertenecer a estos colectivos.
¿Para ti ha significado un cambio?
Sí, un cambio total, porque no te sientes solo. Yo soy inmigrante, hasta ahora no soy una inmigrante irregular en este país. Y cuando tú estás trabajando lo que llaman en negro o en B, te sientes totalmente culpable de que estás como cometiendo un delito, pero a la vez no lo, o sea, sabes que no lo estás haciendo, pero las circunstancias generan de que te sientas de esa manera. ¿Por qué? Porque piensas, estoy en un país donde soy ilegal, entre comillas, pero yo debo ganarme mi sustento y ser útil a la sociedad, ¿sí? Pero si me pillan trabajando en estas circunstancias, yo voy a ser la que está siendo perjudicada. Entonces, al estar involucrada con estos colectivos, con estas asociaciones, sientes que no es así, que tú misma estás equivocada, que te estás yendo por donde no debes irte, donde muchas mujeres que conozco también han sentido lo mismo, porque eso es un sentimiento compartido independientemente del país de donde tú vengas.
¿Te ha facilitado, pues, ampliar tus redes de apoyo?
Mucho, mucho, mucho. Me ha facilitado muchísimo porque no solamente, como te digo, no solamente encuentro apoyo en una sola persona, encuentro apoyo en muchísimas, muchísimas personas, tanto de Madrid, de Barcelona, de Bilbao, de, de Sevilla, de lugares remotos que hasta el momento tú no conoces, pero conoces la calidad de personas que están en esos lugares y que te están ofreciendo el apoyo.
¿Creen que es importante seguir realizando talleres de formación con este tipo de información?
Sí, es muy importante, y no solamente como esta información, sino como a pautar y a seguir investigando, como escudriñando la ley, a ver qué puedes encontrar para que te ayude, y si hay unas personas idóneas para dar esos talleres, para dar estas informaciones, sería fantástico que este programa siguiera, porque se obtienen soluciones. Se obtienen soluciones a muchas incógnitas, a muchas preguntas, a muchas dudas de muchas mujeres que llegan o están hace mucho tiempo que no saben, no tienen ni idea qué es lo que a ellas les puede favorecer, que no perjudique ni su trabajo, ni su vida familiar, ni su vida personal. Entonces, es importante eso.
Y bueno, creo que también el hecho de encontrarte, ¿no?, en el camino con otras personas en tu misma situación, con la cual puedas intercambiar, con la cual puedas pedir consejo, porque muchas veces, sobre todo en los primeros años, hay como una especie de desolación, ya no solamente por la nostalgia que puede implicar estar lejos de tu país de origen, de tu familia, de tus amigos, sino también una especie de desolación justamente por la falta de información, por conocer a otras personas, incluso cuando estás en un régimen de interna donde las posibilidades de poder interactuar se dificultan mucho. Espacios como este pues también nos permiten conocernos cara a cara y establecer, digamos, esos vínculos más cercanos y de más confianza, ¿no?
Y se crea una camaradería genial. O sea, aparte de, como te digo, independientemente del país que venga, todas venimos con una carguita aquí en los hombros de decir, estoy sola, muchas no tienen familia. Así la tengan, el estar trabajando internas, pues se aleja uno de la familia, no puede compartir, ¿no? Entonces uno siente doble carga. Me vengo de mi país, estoy sola, tengo mi poquita familia, un grupito pequeño aquí, tengo también que dejarlo porque tengo que trabajar. Entonces como que se acumulan las cargas, es cuando viene el estrés emocional que tú de pronto no lo puedes manejar, sino te encierras, te sientes triste, te sientes sola. Pero al conocer este grupo de mujeres luchadoras igual que tú, te sientes ya como, no estoy sola, ellas me acompañan, ellas me ayudan, ellas me dan ánimos, si yo voy a caer, me están diciéndome, cuidado, te caes, cuidado, estoy aquí, ¿qué necesitas? Eso es un aliciente muy grande.
¿Qué aprendizajes y vivencias te llevas entonces de los talleres?
Y muchísimos, muchísimos. Llevo muchos vivencias, el haberlas conocido a ellas, el haber podido compartir, aunque fueron solo 3 talleres, pero fueron muy productivos, pero de ahí nació como esa amistad. Decir, como te decía, aquí estoy, aquí estás, si me necesitas no dudes en llamarme, en escribirme, lo que sea, aquí estoy. Entonces, esa vivencia de conocer mujeres maravillosas, de que te apoyan, de que te reciben con los brazos abiertos, de que a pesar de las distancias están dispuestas a escucharte y sobre cualquier medio, sobre lo que sea, ayudarte. Asimismo, pues, te incentiva de que así como tú aprendiste esto, puedes dárselo a conocer a otras que también están en tu misma situación. Entonces se crea una cadena, y esa cadena pues día tras día puede ir creciendo y creciendo y creciendo hasta que todas estén involucradas con el mismo, que estemos hablando la misma voz.
Exacto.
Eso es lo importante, la camaradería, sí. Yo te llevo de mi mano, yo te ayudo, yo te apoyo, eso es lo, y así mismo te da la fuerza necesaria para hacerlo con otra mujer, con otro chico que sea cuidador, cuidadora. Igual, cuando tú lo ves, entonces ya como, el que ya recibe, a mí ya me dieron, yo ya recibí, puedo dar de ese pedacito al que lo está necesitando. Si tú tienes un pan, entonces nosotros tenemos dos medios panes. Es como el compartir.
Sí. Uno de los resultados que ha salido de este proyecto y de los talleres en sí mismo es la cartilla informativa que se ha realizado para la prevención de riesgos laborales y en el trabajo del hogar y los cuidados. Va desglosando diferentes factores de riesgos y también pues, procedimientos de actuación, en este caso en el contexto de COVID-19, que además no hemos salido. Pareciera que sí, pero realmente todavía estamos en circunstancias delicadas. ¿Ven importante hacer este tipo de productos de comunicación que sea fácil, legible, que se pueda difundir a través de redes sociales, pero también físico, para que otras mujeres u otros hombres, porque también, bueno, eso, estamos hablando de mujeres, pero estamos hablando de un sector donde, aunque sea en un porcentaje menor, también trabajan hombres y que no dejan de sufrir también la feminización del sector. ¿Cómo ven el resultado de la cartilla?
Pues es un resultado muy positivo porque ahí es donde vienen a practicarse realmente los cuidados, protección y prevención de riesgos laborales. Unas pautas a seguir para que seguir cuidando, seguir ofreciendo tu servicio y seguir también laborando, pero con seguridad. Entonces, esa cartilla que han impartido ellas, muy bien redactada, muy bien explicada, ha sido de mucha utilidad, no solamente para mí, sino a las personas también con las que yo se las he compartido. Se quedan, todo eso es lo que yo tengo que hacer. Claro que sí, porque es que eso es una prevención, eso es cumplir con un deber tanto contigo como con la persona que tú estás cuidando. Si tú estás bien, ellos están bien, crea un entorno más seguro.
En este sentido, pues me surge una pregunta, ¿somos conscientes de esos riesgos?
Al comienzo no, como te digo, al comienzo uno ignora totalmente todo. Como el decir, voy a coger la lejía y la voy a echar en el suelo y empiezo a fregar y si no me pongo guantes, no me protejo, me voy a quemar mis manos. Entonces uno lo ve como algo natural, porque vienes de estarlo haciendo siempre, siempre, siempre. Pero cuando lees esa cartilla y te instruyes el daño que te puede hacer la lejía, dices, ya no lo vuelvo a hacer y no sabía que eso podía suceder. Es muy útil, porque te abre nuevas enseñanzas, porque del día tras día es aprender, aprender, aprender. Es necesario hacerlo, no solamente por cumplir con un protocolo, sino por seguridad. Entonces eso crea como más educación en ese sentido.
Muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de Miradas Feministas, por abordar además desde las realidades, también desde la experiencia personal, desde las luchas personales y colectivas, visibilizar y concientizar a través de este programa pues todo lo que hay en torno a los cuidados y al trabajo doméstico. Reitero, muchísimas gracias a Jacqueline Amaya y muchísimas gracias a Elizabeth Ariza.
Gracias por la oportunidad de que me habéis dado de expresar mi sentir, mi experiencia, mi vivencia y poder compartir con todas y las que no estén enteradas, que se enteren que hay alguien que te está dando la mano.
Hemos tenido hoy como protagonista al cuidado, en la voz de Elizabeth Ariza y de Jacqueline Amaya desde la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores del Hogar de Sevilla, en este espacio que ha tenido hoy el objetivo fundamental de destacar lo que se ha venido realizando a través del proyecto Mujeres que Sostienen la Vida, donde afortunadamente hemos podido compartir con dos de esas muchísimas grandes mujeres que nos ayudan a sostener la vida diariamente, como son Jacqueline y Elisa.
Nosotras somos Sareli Gamarra, Aurora Boes y Yus Escobar por radioolavide.org. Te esperamos en próximas emisiones para seguir conversando y profundizando sobre las múltiples realidades de las mujeres y cómo, desde sus voces diversas, se organizan para alcanzar una equidad verdadera en nuestras sociedades. Nos despedimos con el tema La Costurera del dúo cubano Jade, un video además que se realizó con este tema que le canta a todas las niñas y adolescentes maltratadas y abusadas, a las madres y abuelas imprescindibles. Una canción cuyo videoclip fue nominado como mejor video de música para niños y mejor video animación en el concurso del videoclip cubano.
Sin notar que detrás de la puerta, bicho malo se agacha. Ay de mi niña triste. Ay de mi niña sola, bicho malo no deja que tú duermas las horas. Ay de mi niña triste, ay de mi niña sola, bicho malo te pica y se esconde en la sombra. ¿Dónde estará mamita que no escucha tu llanto? Si abuela regresara con todos sus retazos. Ay de mi niña triste, ay de mi niña sola, ay de mi niña triste, ay de mi niña sola, ay de mi niña triste.